Efesios. Y esta, pero esta semana y la otra vamos a descansar en el libro de Efesios. La próxima semana, ¿qué es? El domingo de resurrección, ¿verdad? Estamos en tiempos de Pascua. ¿Y hoy es? Hoy es domingo de Ramos. Yo tengo un versículo que quiero que veamos estos próximos dos domingos. En Juan capítulo 1. Habla de Juan el Bautista. Él andaba bautizando con sus discípulos. Yo creo que tenemos, ¿verdad?, algo en la pantalla. Mira, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta parte, dice, algo poderoso describe por qué Jesús vino a la tierra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John 1:29 dice que quita el pecado del mundo. Eso no se ha dicho nunca de otra persona, ¿verdad? De Mohammed, de nadie. Solo Jesús puede decir eso. Quita el pecado del mundo. Dos cosas en mente para estas próximas dos semanas. Primero, un pequeño estudio. Esto llega al corazón de lo que es el domingo de resurrección. Y la segunda razón por la que queremos hablar es que nos da una oportunidad para explicar más completo lo que estamos haciendo en el viaje a través de la Biblia, ¿verdad? La semana pasada estamos en Levítico y había una parte que tenían que completar y fue difícil para muchos completar porque nunca lo habían hecho, ¿verdad? Las ofrendas, las 5 ofrendas en Levítico. Pero hay algo verdadero en esto y poderoso. Y necesita estudio. Yo les recomiendo que se reúnan algunos de ustedes y estudien en grupo para que hagan esto. Me doy cuenta que no hay muchas referencias en español en este tema. Pero viendo esto, vamos a explicar un poquito más. Antes de hablar de Juan 1:29, tienes que entender lo que pasaba en el viejo pacto, lo que pasó en el viejo pacto. Hay una diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Cuando vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es lo mismo que decimos Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. En el tiempo de Pascua, en la resurrección, lo que pasó hace 2000 años, divide los dos. Viejo pacto, nuevo pacto. Antes de la cruz, estaba el antiguo pacto. Estamos hablando muy simple. Después de la cruz, el nuevo pacto. Muchos tratan de vivir todavía como el viejo pacto. Pacto, la palabra, significa un acuerdo formal entre Dios y los hombres. El viejo pacto fue una forma como Él trataba con sus hijos antes de la cruz. Dios reveló este pacto, ¿a dónde? En el monte Sinaí, ¿verdad? En el desierto. Lo que vimos en el desierto, ya lo vimos, ¿verdad? El viejo pacto era un elaborado sistema de ceremonias, rituales, sacrificios y pérdidas. que liberaban al pueblo para que se pudiera relacionar con Dios. No era algo permanente, ¿verdad? Un pacto permanente. Dice que sirvió como sombra, como lo que Dios quería hacer después. Una sombra. Yo tengo una sombra. Se parece a mí, ¿verdad? Pero no tiene el color. Pero no soy yo, ¿verdad? Le puedes tirar un ladrillo y no me importa, porque solo le da la sombra. No es la sustancia. Si me das a mí, dice, lo voy a sentir. ¿Todos están conmigo hasta ahorita? El viejo pacto fue una sombra de lo verdadero que venía. Y los profetas hablaron de esto. Un ejemplo que hay muchos. Jeremías, por ejemplo, 31. El profeta, cientos de años antes que viniera Jesús. Y aquí los días del Señor vienen. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No solo era Judá o Israel, pero todas las naciones. Y después dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones. Yo seré para ellos por Dios y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Habían cosas externas, dice. Algo profundo quería hacer, pero eso era solo una sombra. Y él quería enseñarnos cómo amar a Dios sobre todo con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. Pero él iba a escribir esta ley en nuestros corazones. Y el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ahora podemos conocerlo con este nuevo pacto. Conocer a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Antes, los sacerdotes podían conocer a Dios un poco más. Pero en verdad, había gente que solo sabían acerca de Dios, le temían, pero no lo conocían. Pero dice aquí, desde el más pequeño hasta el más grande conocerán. Porque yo perdonaré sus iniquidades, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el antiguo pacto. Y cuando tomó a Jesucristo a la cruz, en una nueva forma de alabanza, una nueva forma de relacionarnos con Dios, las leyes escritas en nuestros corazones, todo ha cambiado en este nuevo pacto. Por eso tenemos el Nuevo Testamento, para hablar de todo lo que es el nuevo pacto. Páginas y páginas describen las grandezas del nuevo pacto. Tristemente, mucha gente de los hijos de Dios viven como el viejo pacto. No entienden la libertad. Y muestra que tampoco conocen del verdadero mensaje. Y por la voluntad de Dios, si tenemos nuestros oídos puestos a Dios, vamos a cambiar, vamos a ver esta semana y la próxima cuál es el verdadero significado en esto. Vamos a regresar al viejo pacto. Un viejo sistema de sacrificios. Estaba lleno de ofrendas, sacrificios, lo que el sacerdote necesitaba que hicieran. Y habla mucho acerca de esto. En Levítico viene de los levitas, que significa, ¿verdad?, sacerdotes. Y cuando empiezas a leer como en Levítico, si tú no eres muy cuidadoso, te va a dar sueño, dice. Todo parece lo mismo, dices. No dejes que eso te pase. El sacerdote en el antiguo pacto era muy importante. Hicieron mucho relacionándose con Dios. En el nuevo pacto, ¿quién es el sacerdote? Nosotros. Donde, en aquellos que Dios haya escrito la ley en sus corazones, ellos son sacerdotes. Después vamos a hablar santos. No eres solo sacerdote, sino santo también. El santo Stephen dice. Yo pensé que era San Pat, Santo Pat. Ahora estamos en el nuevo pacto y somos sacerdotes. Todos somos iguales, dice, sacerdotes. Y lo que era responsable el sacerdote de hacer era ofrendas. Y está en todo el Antiguo Testamento. Todo tipo de ofrendas. Para la lepra, para los bebés, para limpiarse de esta cosa. Pero cuando quitas todas esas, habían cinco principales. Y eran, una se relacionaba con la otra. En 35 minutos no les voy a explicar todo, ¿verdad? Pero espero explicarles tanto para que ustedes puedan entender y apreciar. Estas cinco ofrendas están en Levítico del 1 al 7. Lo que estamos haciendo en nuestro estudio los martes. Entonces, dices, parece que todas son las mismas, porque no las has estudiado. Y tenemos que conocerlas para, en el nuevo pacto, aplicarlas. En el nuevo pacto ellos ya sabían todas estas cosas. Y son muy importantes porque, ¿verdad?, en el nuevo pacto hay cosas que estaban en el antiguo pacto que nos hacen apreciar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Escuchen, tomen notas. Todo lo que yo diga lo pueden usar para llenar sus hojas, ¿verdad?, en el estudio, porque va a estar el mensaje grabado. Primero la ofrenda quemada, o el holocausto, como le llamamos. Esto, esa era una ofrenda de consagración total. Una ofrenda que se quemaba entera hasta las cenizas. Ahora, en algunos casos, algunas de las otras ofrendas, y las quemaban un poco y otras partes las comían. Esta no, esta era completa, toda quemada. Se llama también muchas veces como la del holocausto que les mencioné. Todo era quemada, ¿verdad? Y se hacía por el sacerdote, usualmente diario, ¿verdad?, la mañana y en la tarde. Y mostraba 100% devoción a Dios. Todo es para Dios. Antes de la ley, esto se había hecho. ¿Se acuerdan cuando leímos Génesis? Abraham siempre estaba haciendo ofrendas, ¿verdad? Esas eran ofrendas de holocausto, por ejemplo. En el 22, Génesis 22. Esta es la historia donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el hijo que él esperó por 25 años. Todas las promesas estaban en Isaac. Y allí fue una prueba, ¿verdad? ¿Iba a sacrificar todo lo que Dios le había dado? Esa es consagración total. Eso significa consagración. Lean todo el 22, si no eres familiar con este pasaje. Hasta el 2, incluso el 12 dice. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y se fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y el 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el nombre del Señor será provisto. Esto pasó en una montaña, ¿verdad? Llamada Monte Moriah. Y eso pasó 2000 años antes, ¿verdad?, de Jesucristo. Y en ese mismo lugar, ¿verdad?, estaba Jerusalén. ¿Sabes dónde fue sacrificado Jesús? En ese mismo lugar donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Abraham. Y él dijo, el Señor proveerá, Él proveerá sacrificio en la misma montaña. Nosotros, ¿verdad?, los que vivimos aquí, una montaña. Y él decía, yo te doy todo. Eso es un holocausto. Total devoción. En un sentido, Jesús viene a ser el Isaac que se dio. En vez de Isaac que lo reemplazó por un carnero, Jesús tomó nuestro lugar. Romanos 12, versículo 1. Todos conocemos este versículo. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Pablo estaba pensando en este tipo de ofrenda, de holocausto, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el antiguo pacto, la aceptancia de la alabanza era un holocausto y quemarlo todo. Y decir, estoy comprometido a ti todo. Y lo hacían día y noche. Ahora nosotros en el nuevo pacto no hacemos, ¿verdad?, quemado, pero nosotros somos ese holocausto, dice. Eso es alabanza a Dios. Como Abraham. Acuérdense el cuadro que tienen en su estudio. Pecado, incluían unas voluntarias y otras involuntarias, ¿verdad? Cada ofrenda voluntaria, dice, era como un aroma a Dios. Porque nos estamos dando nosotros a Dios. Porque es voluntario, este es voluntario. Efesios 5, versículo 2. Dice, el mandamiento es caminen en amor, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús fue ese aroma fragante cuando se dio a Dios. Y si caminas en amor, somos ese fragante aroma. Es un sacrificio que hacemos. Segunda de Corintios, versículo 2, 14 y 15. Y dice, gracias al Padre mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiestas en todo lugar el olor de su conocimiento. Y sigue hablando como nosotros somos aroma a Dios. Esto se refiere al holocausto, a la ofrenda. Yo no sabía que se refería tanto. Hay mucho más. Esto es para que lo entiendas, ¿verdad? Como Cristo tomó control de nuestra vida, porque dice, Él quitó todo este egoísmo, autosuficiencia, para reducirlo a cenizas. Estaba pensando en Romanos, ¿verdad? 12, o la ofrenda de holocausto. Y el sacerdote lo hacía en la mañana y en la noche. Yo esta mañana que me levanté, leí esto y dije, Señor, me doy como sacrificio a ti. Este es mi servicio de alabanza. En la mañana y en la tarde y mañana. Todos necesitamos hacer eso. Eso es alabanza. Incluso Jesús y los profetas. Dios no está interesado en tus sacrificios. Está interesado en tu corazón. Segunda ofrenda. La de grano. Esto era como un pastel que hacían de aceite, grano sin levadura, y algo de sal le ponían. Y esta ofrenda se daba como expresión de acción de gracias a un Dios poderoso. También era voluntaria. Entonces, ¿era qué? Era aroma agradable a Dios porque era voluntaria. Le estaba dando gracias a Dios. Y producía aroma fragante. Es lo mismo hoy en día. Por ejemplo, Hebreos 13. 15. A través de él, continuemos ofreciendo sacrificios ¿de qué? De alabanza a Dios, que es el fruto de los labios, dar gracias en su nombre. Continúen sacrificando, dice, sus alabanzas. Ese es la ofrenda de grano. Tendría que ser parte de nuestro corazón todos los días. El otro versículo es interesante. Dice, lo que es hermoso, y necesitamos hacerlo como sacerdotes. Y hay un sentido que Jesús es el grano de ofrenda para nosotros, porque Él es el que ofreció todo ante Dios. Él es el perfecto pan de vida. En Juan 6 habla cómo pues somos partícipes de Él, dice. El sacerdote ofrecía el grano en el lugar santísimo y después lo comían los sacerdotes, pero lo comían solo en el lugar santo. En el nuevo pacto hemos hablado de esto. Nosotros estamos en el lugar santo y tomamos de Jesús. Él es verdad, el grano de ofrenda. Éxodo 12. Vamos a hablar un poquito más la próxima semana. Estaba la Pascua. Y estaba la fiesta de la Pascua, que eran 7 días después, ¿verdad? En esos 7 días, comían pan que sin levadura. Era una expresión de acción de gracias, porque los libró de Egipto. Y de nuevo hay muchos versículos acerca del Nuevo Testamento. Mira Corintios, Primera de Corintios 5:7-8. Dice, y limpien 7 y 8, porque por fe, primera, dice, limpiar nuestras viejas, y por, no con vieja levadura, dice, pero con nueva levadura, porque Cristo es nuestra Pascua. Limpiaos pues de toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Había una tercera, la de paz. Este era un animal que se sacrificaba. Y eso traía reconciliación o paz entre el hombre y Dios. Cuando alguien se sentía, hay algo entre Dios y yo, tenemos que reconciliarnos. Este era el sacrificio que hacían. También era voluntario. ¿Y por qué era voluntario? Era aroma fragante a Dios. Este era un animal. Se quemaba la grasa y lo demás se comía por el sacerdote. Pero con la de paz también lo podías dar a tus amigos, ¿verdad? Que eran sacerdotes. Porque nosotros cargamos el mensaje de reconciliación como sacerdotes. No vamos a hablar de todo esto, pero esto es importante. Un punto importante. Esta ofrenda habla de restaurar la comunión con Dios. Porque en el viejo pacto, yo pecaba y hacía otro sacrificio y volvía a pecar en la tarde. Y mi relación con Dios se iba alejando y alejando. Y después pensaba, voy a traer una ofrenda de paz. Y sabemos que Jesús hizo paz con Dios por nosotros, a través de ofreciéndose el mismo. Romanos 5, versículo 1. Lo tenía en mis notas. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz por lo que hizo. Y el 9, mucho más, siendo justificados, pues mucho más, estamos ya justificados por su sangre. Por él seremos salvos de la ira, porque éramos enemigos, dice. Y cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Necesitábamos ser reconciliados. Y Jesús es la ofrenda. Se ofreció él mismo y vino a ser la ofrenda de paz. En la paz entre Dios y yo. Colosenses 1:20. Vemos esto. Filipenses, Colosenses. Y él reconcilió todas las cosas y la hizo a través de la sangre. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 2, los que estamos estudiando Efesios, ¿verdad? 13. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, todos, ¿verdad?, estábamos lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo. Estaba hablando de judíos y gentiles, han sido reconciliados delante de Dios. El sacrificio de Jesús hizo la paz. Entonces estaba la ofrenda de pecado, por el pecado. Esta sí no era voluntaria. Esta era mandatoria. Se requería. Era mandatoria. Era necesaria para acercarse a Dios o hacer cualquier otra ofrenda. La ofrenda de pecado era por los individuos y por toda la congregación. Con esta ofrenda, el pecado se cubría. No lo quitaban, solo cubierto. Era una solución temporaria. Por eso es que la volvían a hacer, si volvían a pecar, volvían a hacer otra ofrenda. Y el sacerdote lo tenía que hacer. Segunda de Corintios 5, atrás, 21. Hay muchos versículos aquí. Y dice, Él hizo al que no era pecado en nuestra parte, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado para que nosotros tuviéramos justicia. El pecado tiene que ser juzgado. En el antiguo pacto, el animal era la sustancia que se ofrecía. Yo merecía el juicio. Ese animal recibía el juicio. En el nuevo pacto, Jesucristo es el sustituto de nuestro pecado. Estaba la de grano o la del holocausto, de la culpa por las transgresiones. Esa es similar a la de pecado. En Levítico 5, 6 y 7 se refiere a las dos, ¿verdad? Si tú tratas de entenderlo, es algo confuso. Esta era requerida, no era voluntaria, con la de pecado para acercarse a Dios. No te podías acercar al lugar santísimo, primero que fueras sacerdote, y ofrecer las dos, la de culpa y la de pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Y lo voy a hacer muy simple para que... La de pecado, tomaba el pecado. Pecadores somos nosotros y estamos llenos de pecado. Tenemos una naturaleza de pecado. La de culpa era de individuos, de que eran conscientes de esto. Es como una restitución. La ofrenda de pecado, de lo que ni siquiera te dabas cuenta o eran no eran intencionales. Te has pecado muchas veces y no te das cuenta, ¿verdad? Lo hacemos. Y alguien vino y te dijo, hiciste tal cosa. Sí, tal vez pequé ahí, dices tú. Hay veces que sí sabes que has pecado y te sientes mal. Pero eres tan pecador que pecas y no sabes muchas veces. Entonces hay dos diferentes. Una era para los pecados que eran intencionales y otros que no eran intencionales. Porque somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. 9 veces habla de la de culpa y dice que será perdonado. Primera de Pedro dice, Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo. antes, en 2 Corintios 5, él fue pecado. ¿Ves la diferencia? Pecado y pecados. La de culpa quita toda nuestra culpa. No hay más condenación. En Hebreos dice, nos limpia de nuestra conciencia, de la culpa. Nosotros pensamos la de pecado y la de culpa son lo mismo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo hizo dos. Quitó mi pecado y mis pecados. Jesús fue el sustituto para nosotros. Él sustituyó todos estos sacrificios. Él es el sacrificio perfecto. Él fue sin mancha. Dios mismo. El animal no era suficiente. Una persona hubiera sido suficiente. En las culturas trataban de complacer a Dios. Los aztecas, por ejemplo, en México, dijeron, es interesante, ellos sabían que era un sacrificio de sangre y pensaron, los animales no son suficientes, vamos a ofrecer personas, dijeron los aztecas, y más personas. Para el final, era un sistema, en los templos tenían que tener sangre continuamente corriendo para complacer los dioses. Ellos entendían un poquito, ¿verdad? Para complacer a Dios, dice. Si lo hacían continuamente, no era suficiente. Pero Jesucristo, Dios, Él fue el sustituto perfecto. El sacrificio perfecto para nosotros es Jesús. No hay necesidad para más sacrificios. Lo que pasó en la cruz, lo hizo todo. ¿Qué dijo Jesucristo en las últimas palabras? Está consumado, consumado. Nada que agregar. Veamos Hebreos 10. Este es de lo más importante aquí. Porque la ley solo es una sombra, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ni nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos esos animales no te hacen perfecto. Y por eso es que lo hacían una y otra y otra y otra vez. Nunca, dice, pueden ser perfectos. De otra manera, dice el 2, maneras, de otra manera cesaría de ofrecerse. Pues los que tributan a este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque es imposible, dice. Imposible, porque es imposible. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Los pueden cubrir, pero no los pueden quitar. No lo hará. Un ejemplo. Algo cae en el suelo. Tú tiras algo en el suelo. Y lo mancha todo. Tú puedes poner una manta sobre y lo cubre y una silla. No lo vas a ver, pero sabes que está ahí debajo de esa manta. Así es el pecado. En el viejo pacto estaba ahí la mancha, pero en el nuevo pacto, con la sangre de Jesucristo, Él quitó todo. Lo quitó, dice, permanentemente. Esto es digno de celebrar. Versículo 5 del mismo capítulo. 5 y 6 del mismo capítulo. Por tanto, así pues, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuáles cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Tú puedes ser un sacerdote y tú puedes hacerlo todo el día, pero no vas a ser más devoto a Dios, ¿verdad? Que esa roca ahí, dice. Si es una expresión de tu corazón, dice. Por eso es que dice Romanos 12:1, ser sacrificios vivos y santos. Los sacrificios y los holocaustos no era el plan perfecto de Dios. Él sabía que podían hacerse rituales o podían... Mira el 8. Dando el Espíritu Santo... 10. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quitaste, ni te agradaron. Mira el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Cristo, Jesucristo, hecha una vez para siempre. Un sacrificio para todos los judíos, por todos los mexicanos, los americanos, los chinos, los indios, los franceses. Cada persona, no solo los que vivían en ese tiempo en Jerusalén, sino todos los que iban a vivir en la faz de la tierra. Una vez y para siempre. Eso es lo que hizo. Mire el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Solo los cubre. El 12, mira, dice... Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esperando, dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, no muchas, ¿verdad?, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es la segunda vez que dice santificados. Es tan poderosa la sangre de Jesucristo que nos hace perfectos a los ojos de Dios. Así te ve Dios, perfecto. Gabriel es perfecto a los ojos de Dios. Amén, dice. Esa es la gracia de Dios, dice, porque sabe quién es Él. Yo sé quién soy yo. Una ofrenda, dice. Esto es, que es tan perfecto, lo hizo Dios. Es perfecto. Mira el 15. El anterior, el 9. No, ¿verdad? 10. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, después del Señor. Pondré mi ley en vuestros corazones y en sus mentes la escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que en otros lugares dice que ya no los recuerda. Y tú dices, perdóname porque lo que hice hace 10 años. Y Dios dice, yo no me acuerdo. Pero... Sí se puede acordar, ¿verdad? Pero su actitud dice que es esa. Los ha limpiado. Ya no hable de esos pecados anteriores. El 18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 9. Algunos versículos. 22. y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Es popular. Algunas traducciones en inglés dice la sangre de Cristo. Eso suena muy duro. Hay que poner la muerte de Cristo. Pero es la sangre de Cristo preciosa. Eso es lo que te limpia de los pecados. El 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y uno que para ofrecer, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugares santísimos, cada año con sangre ajena. Él puso su lugar, dice. Él fue el sacrificio. El 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso empezamos en Juan 1:29. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. No los cubre, hermanos y hermanas, Él los quita, los borra. Nada puede ser agregado a lo que hizo Jesús. Mientras hablamos esto, quiero mencionar algo. Hay muchos que vienen de pasados católicos. Yo quiero ser respetuoso. Yo conozco a católicos romanos que son buenas personas y han nacido de nuevo. ¿Cómo lo puedo decir? La misa viene y cae en la categoría de una, como la misa es el cuerpo de Cristo, lo vuelven a ofrecer en sacrificio. Y como te enseñan, tengo que ir a la misa. Este es el centro de ellos. Vas a misa y te limpias de nuevo. Hey, espérate. Tú no agregas a lo que ya hizo Jesucristo un sacrificio para siempre. Y la gente se piensa culpable. Tengo que ir a misa. Alguien está muriendo, llamen al sacerdote, dice. ¿Sabes qué? Eso pone barato lo que Jesucristo hizo por nosotros, un sacrificio para siempre. ¿Qué es la Pascua? Cuando celebramos los comienzos, dice, del nuevo pacto, donde se removió el pecado para siempre. Nuestros pasados pecados, nuestros presentes, los que conocemos, los que no conocemos, todos tus pecados futuros. Así es de grande el sacrificio de Jesucristo. No tienes que vivir en temor y decir, confesar mis pecados para que ya has sido perdonado. Hay un lugar donde verdad, vamos adelante de Dios y pedimos perdón, pero ya has sido perdonado. Y si no, estás viviendo en el antiguo pacto. Nuestros pecados ya están fuera, todos. Ya no hay más condenación, no más culpa. Si tú sientes esto, es porque no has recibido el perdón completo de nuestra vieja manera de vivir. El Nuevo Testamento, los discípulos, cuando se dieron cuenta, dijeron, Eso es lo que Jesucristo hizo. Y sintieron que su meta ahora era proclamar el perdón de los pecados. Mira Lucas 24. Lucas 24. 46. Después que Jesucristo se levantó de entre los muertos, te resucitó y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que proclamamos, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo creo que dije esta historia hace 3 o 4 años. Cuando yo tenía como 30, los 30, había una mujer ya anciana que vino al Señor y su esposo empezó a venir. Él nunca se sentaba, se quedaba parado ahí atrás. Era retirado, un coronel retirado, muy distinguido, orgulloso. Yo intenté hablar con él, llegar a su corazón, y él siempre me decía que no, ¿verdad? Su esposa había dado su vida al Señor y perdón de sus pecados había recibido. Un domingo, yo no me acuerdo, pero del perdón de los pecados y lo que hizo Jesucristo y cómo nos limpió. Y él dijo que se quería reunir conmigo después de este mensaje. Después llegó a mi oficina. Yo no puedo ser cristiano, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque he hecho muchas malas cosas. Y yo le repetí lo que dije el domingo. Y empezó a llorar. Un hombre, ¿verdad? Y todos en la oficina viéndome y él llorando. Y él dijo, en la Segunda Guerra Mundial él fue parte de matar gente inocente. Él fue parte de una masacre en una isla allá en Japón. Y él dijo, yo nunca, nunca puedo ser cristiano, no podría ser cristiano. Después de que hablamos, le enseñé las escrituras y le hablé del perfecto sacrificio de Jesucristo. Él dio su vida al Señor. Unos años después se murió. Y él está con Cristo hoy. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo. Y eso es digno de celebrar. Romanos 4, el último versículo. Pablo habla 7 y 8 diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es pasado. Y dice que ya fueron cubiertos. Esta es una forma del antiguo pacto diciendo, ¿verdad? Él los quitó y ya los cubrió. Nosotros somos bendecidos porque ya se nos quitaron. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nuestras vidas necesitan ser vividas celebrando lo que Dios hizo por nosotros. Ya no vivir en las sombras del viejo pacto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la próxima semana vamos a hablar un poquito más profundo. En español se llama Semana Santa, ¿verdad? Y la razón es porque mucho pasó en esta semana. Hay tradiciones que no hacen diferencia, ¿verdad? Pero el corazón de lo que celebramos es que Dios, Él mismo, vino a la tierra, vino a ser el cordero para nuestra ofrenda de holocausto, de sacrificio, de pecado, de culpa, de grano, de paz. Él es todo para nosotros, en una forma perfecta. Y no hay necesidad para más ofrendas, sacrificios. Amén.